amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Gary Roque. Mi colega Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones y por mi parte pues tendré la oportunidad de conducir el programa durante toda una semana hasta que nuestro querido Tomás regrese de vacaciones. En la segunda media hora, Omar López Montenegro y sus invitados especiales, como siempre agradeciendo la asistencia técnica de Juan Pendaz y la producción de Ofelia Oviedo. Y desde luego vamos a hacer hoy un programa muy especial, producto de que se ha desatado una crisis terrible en la frontera colombo-venezolana, que indudablemente acapara la atención mundial por muchísimas razones y factores que rodean incluso el proceso de paz que se lleva a cabo ya casi 3 años en Cuba. Y justamente vamos a tener un invitado muy especial, que es el embajador Miles Frechet, al cual le vamos a dar la bienvenida en breve. Aparte de que el embajador Frechet fue embajador de Estados Unidos en Colombia, es un amplio conocedor de la situación en la región en general. Pero antes, me gustaría compartir con ustedes un espacio de una entrevista que nuestro colega Pedro Corzo le hizo al ex presidente y senador Álvaro Uribe sobre este tema.
Presidente Álvaro Uribe, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo usted ve la actual situación entre Colombia y Venezuela?
El problema no es entre Colombia y Venezuela, ni ha sido nunca, ni será. El problema es del dictador de Venezuela, que maltrata al pueblo de Venezuela. Ese modelo chavista que acabó con Venezuela, con empresas privadas, que la empobreció, que la dejó sin alimentos, sin medicinas. Y ese dictador ahora, para distraer la atención, tortura a unos colombianos y comete un genocidio allí. Entonces, me insulta a mí, lo que está bien, no me incomoda, yo soy un combatiente y combato para defender a mis compatriotas y al pueblo de Venezuela. Pero ayer ya me prendió también contra el gobierno de Colombia, que el gobierno de Colombia ha tratado con extrema suavidad esa dictadura, por temor a la paz, qué tristeza. Pero nosotros lo que hemos hecho es pedirle apoyo al pueblo de Venezuela. Yo decía esta mañana en Cartagena que le pedimos a la ciudadanía de Venezuela que nos ayude a proteger a los colombianos y a dar contra la crueldad del dictador, en la seguridad de que en Colombia jamás permitiríamos que un venezolano sufriera estas torturas a las cuales el dictador de Venezuela ha sometido a los colombianos. Y también le decía a la Guardia Nacional de Venezuela que repiensen, porque el libertador decía que la energía de la fuerza pública es la salvaguardia del débil, pero la Guardia Venezolana está sirviendo de azote del dictador contra el débil. Entonces, ahí estamos en esa tarea. Yo me mantendré, mientras el creador me dé fuerzas, apoyando la necesidad del rescate democrático de Venezuela.
Bien, ahí estaban las declaraciones que el expresidente Álvaro Uribe y senador actual en Colombia le formuló a nuestro colega de Martín Noticias, Pedro Corzo. Y precisamente tenemos en la línea telefónica desde Washington a nuestro, querido colaborador, ha sido colaborador, con todos mis respetos para usted, Miles Frechet. Bienvenido a Cuba al Día.
Cari, buenas tardes. Gusto estar con usted.
Embajador Frechet, se ha producido algo muy inusual en la frontera colombo-venezolana y acudo a usted porque indudablemente usted conoce a la perfección la idiosincrasia de ambos países, pero sobre todo la colombiana por el tiempo que sirvió como embajador. Además, dentro de lo que es el perímetro, el área, para mí usted es una de las personas más conocedoras de lo que ocurre en esa región. Hay muchas versiones, embajador Frechet, del por qué se ha suscitado esta explosión entre ambos países en la frontera. Pero de acuerdo a una serie de labores investigativas justamente llevado a cabo por uno de los mejores periodistas en esta materia, Antonio María Delgado, que sigue a través de las páginas del Nuevo Herald la crisis en Venezuela y en Colombia, dice que el detonador más fuerte fue el visto bueno que el presidente colombiano Juan Manuel Santos le dio a la extradición a Estados Unidos de los colombianos Gersein Biafara Mina, alias Eliseo, y del empresario Oscar Hernando Giraldo Gómez. Estos últimos, este último intrínsecamente, sería como un testigo estrella en una investigación que se lleva adelante en el caso del cartel de los soles. Por otra parte, la oposición venezolana está argumentando que todo esto es parte de una estrategia de Nicolás Maduro para interrumpir el próximo periodo electoral. Pero claro, yo me remito a usted y me gustaría escuchar el análisis de esta crisis que ya hasta Naciones Unidas ha tenido que intervenir, y justamente las FARC en La Habana hoy han emitido un comunicado llamando a un diálogo constructivo para normalizar la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Cari, para analizar bien este problema hay que acordarse de que cuando el presidente Uribe estuvo en el poder en Colombia, él y el presidente Chávez de Venezuela tuvieron una muy mala relación personal. Como dicen los colombianos, mucha mala leche entre los dos líderes. Y hasta que llegó un momento dado en el cual el presidente Chávez le dijo a su ministro de Defensa que se preparara para invadir a Colombia, y efectivamente el ministro se dirigió a la frontera y trataron de llegar allá también unidades blindadas y motorizadas, pero muchas de ellas estaban en mal estado de preparación y la cosa más o menos desapareció un poco como chiste, ¿no? Porque la amenaza de guerra tenía poca credibilidad. Pero el hecho es de que en esa época también Chávez invitó a muchos colombianos pobres que no tenían trabajo, que vivían cerca de la frontera con Venezuela, diciendo que eran países hermanos, que ellos podrían obtener trabajo allá y todo lo demás. Y muchos se fueron. El hecho es de que hoy hay 5 millones de colombianos en Venezuela, casi el 16% de la población entera de Venezuela. Y en los últimos días han salido por lo menos varios miles de colombianos, algunos expulsados, como 1,000 expulsados directamente, y otros que salieron por miedo a lo que puede pasar. Así es que esta no es una querella nueva, pero sin duda tiene mucho que ver con las elecciones que vienen en diciembre en Venezuela, y para distraer la atención, francamente, de los problemas internos. Ahora, esos colombianos que vivían ahí ganaban dinero, y también Chávez le dio el voto, aunque no eran ciudadanos, le dio el voto, y es más, les dio acceso a educación y en algunos casos hasta clínicas de salud. Y todo eso, con el hecho de que la economía de Venezuela está muy mal, ha venido decayendo y el costo de eso estaba creciendo, y yo creo que esa es otra de las razones por las cuales que Maduro hizo eso. Pero el hecho es de que hace como una semana empezaron pues estas salidas forzadas, y el gobierno de Colombia se preocupó, pero lo tomó un poco de bajadita, bien despacio. Dijeron que las dos cancilleres de los dos países se reunirían el 14 de septiembre. Sin embargo, en vista de que la situación se ponía cada día peor en la frontera, el presidente Santos mandó a su canciller a a Cartagena, donde se reunió con la canciller venezolana y trataron de llegar a algún acuerdo. No lo lograron, pero dijeron que ayer se iban a reunir los defensores del pueblo de los dos países para esclarecer la situación. El hecho es que el defensor del pueblo de Venezuela no llegó jamás, y en ese momento el presidente Santos llamó a consultas a su embajador en Caracas, y el presidente Maduro hizo lo mismo. Porque Venezuela había faltado al acuerdo entre las dos cancilleres. Hoy, o anoche, en realidad, el presidente Santos pidió la ayuda de la organización UNASUR, Unión de Países de América del Sur, y también de la OEA. Ahora, en el caso de la UNASUR, la canciller de Venezuela ha dicho que ella no puede reunirse en UNASUR hasta el 8 de septiembre porque tiene pendiente un viaje a Asia. Lo de la OEA va a desarrollarse mucho más rápidamente. El lunes 31 habrá pues una reunión del Consejo Permanente que decidirán en qué fecha se celebrará una reunión extraordinaria de los cancilleres de la región para solventar este problema. La ONU también acaba de pronunciarse por las violaciones de derechos humanos de los colombianos que han sido expulsados. Este es un problema, como le digo, de largo alcance, y evidentemente pues Venezuela simplemente, aparentemente, quiere esquivar cualquier solución de la cosa. Esto le conviene a Maduro, le da a Maduro pues acceso a los medios en Venezuela y calentar el nacionalismo, pero es una medida que, como le digo, que no respeta ni lo que requiere la ONU, pero también la OEA y también UNASUR, donde Colombia y Venezuela, los dos países son miembros.
Embajador, pero fíjense que aquí están coincidiendo toda una serie de hechos que yo quiero compartirlos con usted, porque, por ejemplo, usted sabe que por tiempo tanto el ex presidente Uribe como Santos, el actual presidente, han mantenido pues discrepancias, pero en este momento están fuertemente unidos con relación a la brutalidad que está utilizando las Fuerzas Armadas venezolanas contra los acantonamientos, o sea, en los lugares donde vivían pegados a la frontera los colombianos. Hemos visto imágenes verdaderamente patéticas de tumbando las lugares, los lugares donde ellos vivían, los venezolanos cruzando el Táchira, el río, pues indudablemente con lo poco que tienen y cargando sus pertenencias. Pero Uribe justamente ha puesto un dedo en una llaga que dice que estas son las consecuencias del castrochavismo en Cuba, y justamente hay una situación también que se suma a todo este engranaje que vamos a tratar de desmenuzar para nuestra audiencia en Cuba, porque indudablemente me imagino que los medios cubanos no deben estar informándole a la población de lo que está ocurriendo en realidad. Hace poco el Departamento del Tesoro sancionó, hace poco como ayer jueves, a cuatro colombianos por integrar en Europa una red de narcotráfico y lavado de activos para la guerrilla de la FARC. Según un comunicado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, conocida por sus siglas de OFAC, señaló a los cuatro hombres de lavar dinero para las FARC en un mini mercado de la ciudad suiza de Zurich, y desde luego da los nombres. De acuerdo a la fiscalía colombiana, el hombre fuerte de la FARC en Suiza es Omar Arturo Zavala, alias Lucas Waldrón. ¿Hasta dónde todo este conjunto de cosas que estamos viendo, la proximidad ideológica que tiene el régimen con el gobierno de Venezuela, puede mantener vigente con credibilidad el proceso de paz que se lleva en este momento en La Habana por parte del gobierno colombiano y las FARC.
Sin duda, Cari, el proceso de paz le interesa a Estados Unidos porque apoya el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y por esa razón el gobierno de Estados Unidos ha estado celebrando reuniones con altos personeros del gobierno venezolano, incluso el presidente Maduro, Diosdado Cabello, para tranquilizar la situación en Venezuela, para impedir de que Venezuela, por alguna razón, trate de impedir que se llegue a la paz entre Colombia y las FARC. Y claro, y Santos también no quiere que el gobierno venezolano meta la cuchara en ese problema. Y por eso él ha tomado este problema, al comienzo por lo menos, lo ha tomado muy tranquilamente, muy despaciosamente, muy diplomáticamente, pero las acciones de Maduro lo han obligado a tomar las medidas que yo hace algunos minutos le describí. Así es que, y también yo diría lo siguiente, en Venezuela hay asesores del gobierno cubano que le están enseñando a, no tan solo al presidente Chávez, pero al presidente Maduro, cómo controlar la opinión pública en Venezuela, utilizando pues brutalidad y las fuerzas de la policía. Y sin duda, esa misma manera con la cual el gobierno de Venezuela trata a sus propios ciudadanos, se están utilizando contra los colombianos. Así es que por ahí hay una influencia de los cubanos clara e inequívoca.
Por otra parte, indudablemente esto venía antecedido de toda una serie de protestas callejeras en Venezuela por el desabastecimiento, por toda una serie de medidas que ha tomado Nicolás Maduro por decreto prácticamente, y esto pues ha implosionado de una manera brutal, diría yo, en la frontera colombo-venezolana. Pero si vamos al plano ya de la región, estamos viendo que hay como una especie de malestar por parte de los pueblos ahora mismo con Guatemala, están pidiendo la renuncia del presidente. Hemos visto en Brasil manifestaciones contundentes contra supuestamente, ¿no?, los actos de corrupción por parte del partido gobernante. ¿Hacia dónde se dirige en este momento una región, embajador, que usted conoce muy bien y que diría yo que está flotando en una balsa de aceite?
Bueno, de acuerdo, Cari. Quería añadirle una cosa. Yo estuve en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela del año 76 al 79 como consejero político, así que creo conocer a Venezuela también. Pero, mire, todas las cosas que hemos discutido entre los hoy en día tienen raíces que se remontan en los años. Por ejemplo, en Venezuela la gasolina siempre ha sido muy, muy barata comparada con Estados Unidos, con Europa sobre todo y otros países de América Latina. Ahí por muchos años han habido colombianos que han comprado Venezuela a precio de comprado gasolina en Venezuela a precio de huevo y lo han llevado en contrabando a Colombia, donde hacen unas grandes ganancias. También el hecho es de que el costo de vida, sobre todo bajo el gobierno socialista en Venezuela, es mucho más barato que el costo de la vida en Colombia. Entonces, muchos colombianos pobres se han ido allá. No obstante, el hecho de que hoy en día, con las escaseces que hay en el sistema de abastecimiento, ellos creen que están todavía mejor en Venezuela. Estas son cosas que se remontan a mucho tiempo. Chávez y Maduro siempre han acusado a los colombianos de haber metido paramilitares en la región de la frontera, donde llevaban a cabo acciones criminales. Decidir exactamente quién le dijo qué a quién es muy difícil, pero es una cosa de longa data.
Bueno, pues le agradezco muchísimo, embajador, el tiempo que le ha dedicado a nuestro espacio Cuba al Día. para tener sus puntos de vista muy válidos, muy acertados y además muy necesitados, y sobre todo para la audiencia cubana, que indudablemente me imagino yo que debe desconocer esta situación que está enfrentando este momento dos países amigos, donde incluso hay muchos cubanos asentados por proyectos de trabajadores destinados por el régimen tanto a Venezuela como a Colombia. Le doy las gracias y bueno, pues me despido de ustedes. Esto ha sido todo por el día de hoy en Mi Labor en Cuba al Día. Les reitero, Tomás Cardoso está de vacaciones. A continuación, después del boletín de noticias, pues viene Omar López Montenegro con sus invitados especiales. Tengan todos muy buenas tardes,
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y, como de costumbre, mi colega Cari Roque en la primera media hora y quien les habla, cubriremos este espacio. Y como ya es habitual en esta segunda media hora, tendremos las voces de los activistas por el cambio democrático dentro de Cuba y también, como es habitual los viernes, el segmento Mirador Venezolano con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Pero ahora nos vamos a Cuba con una invitada especial, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Berta, bienvenida a Cuba al Día.
Y buenas tardes, mi hermano Juan López Montenegro. Buenas tardes para todos los que están en el estudio, pero también para los que me puedan escuchar.
Berta, hay una noticia que hemos querido tenerte en este espacio para comentar, una noticia que está en progreso, todavía no se ha producido, pero ya se observan en La Habana pues trabajos para crear la, digamos, el altar, la tribuna, como se le quiera llamar, donde va a estar el Papa Francisco en su próxima visita, que ya es en cuestión de días. La primera pregunta, personas como ustedes, las Damas de Blanco, que gran parte de su actividad incluso transcurre dentro de iglesias y después la marcha, han estado ustedes muy muy vinculadas a este tema. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes para la visita del Papa Francisco? Por supuesto, lo que puedas declarar públicamente.
Bueno, realmente nosotros, nuestros planes, primeramente es participar en las misas que va a estar presente o que va a dar aquí en Cuba el Papa Francisco. Va a ser en Holguín, pero también aquí en La Habana. Queremos hacer la tentativa, hablo de tentativa, porque estamos viendo un poco más allá de que podamos ser reprimidas y no poder participar en las misas, pero bueno, vamos a hacer la tentativa, estamos planificando hacer la tentativa en diferentes provincias, quizás movilizarnos, movernos, para poder llegar a las dos misas que se van a dar aquí en Cuba, una en La Habana y la otra en Holguín, puesto que es domingo, y domingo, como todos los domingos, donde quiera que exista una dama de blanco o una delegación de damas de blanco, participamos en misa. Y también preparándonos, esperando la respuesta del Santo Padre, ya que le hemos solicitado un encuentro en un marco donde podrá hacer unos minutos con una representación de las damas de blanco.
Precisamente, Berta, iba mi segunda pregunta, hablando de tentativas. Sabemos que han hecho esta solicitud. ¿Han recibido al menos alguna información, algún adelanto, alguna posibilidad de parte de las autoridades eclesiásticas en Cuba?
No, hasta este mismo momento no tenemos ninguna respuesta ni positiva. Y pienso de que, bueno, deben de dárnosla, puesto que, quiero decir por experiencia, de que cuando vino Benedicto XVI, no tuvimos ninguna respuesta, ni positiva ni negativa, silencio. Y ese silencio lo que nos llevó a que realmente no nos dieron o no nos dio en aquel momento el encuentro que estamos pidiendo de un minuto.
Berta, ¿qué esperan las damas de blanco de la visita del Papa Francisco? Hay muchas expectativas en algunos sectores de la sociedad civil. Alguna gente está hablando, son puros rumores hasta el momento, de liberación de presos políticos. Pero bueno, si lo analizamos en un contexto general, esta es ya la tercera visita de un sumo pontífice a Cuba. Y en realidad, pues la situación ha continuado más o menos igual. ¿Qué esperan ustedes? ¿Puede haber algo diferente con esta visita?
No, mira, yo pienso que aquí no nada va a cambiar ni nada ha cambiado. Sí te puedo decir que cuando vino Juan Pablo II en el 98, hubo mucha liberación de presos, ya sean políticos como comunes. Cuando vino Benedicto XVI, no existió ninguna liberación. Y bueno, ahora en este momento, en las cárceles cubanas, incluso aquí mismo en el Combinado del Este, se murmura de que ahí están recogiendo expedientes, de que van a amnistiar a algunos o a muchos presos políticos, a muchos presos. Bueno, en fin, esto son expectativas y cosas que las personas murmuran, hablan. Pero bueno, yo pienso que más allá, el Santo Padre va a venir acá a un encuentro. Pienso y estoy segura que a bendecir el pueblo de Cuba, que está necesitado de bendiciones. También a tener un contacto muy directo con el pueblo de Cuba, ya que es latino y Cuba también somos hermanos. Y otra cosa también, bueno, una misa y a tener un encuentro con el gobierno o el régimen cubano. Y quisiéramos también de que tuviera un encuentro con algunas personas de la sociedad civil y más que se lo hemos solicitado. Pienso que la agenda es muy apretada, pero siempre que se quiere, se puede hacer un esfuerzo y poder tener un encuentro. También, bueno, con los obispos de Cuba, también el Santo Padre va a tener su encuentro como es normal. Sí quiero decir que el pueblo de Cuba está necesitado de libertad. Y la libertad no lo va a traer el Santo Padre a Cuba. La libertad tenemos que conquistarla y buscarla nosotros, los cubanos y todas las personas, de una forma u otra, que nos quieran, estén en solidaridad con nosotros para poder obtener lo que queremos nosotros.
Berta, después del cambio de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ha salido mucha información y ya es público que el Vaticano y el Papa Francisco hasta jugó un rol en este cambio de relaciones. Así que además del carácter pastoral, la visita tiene de por sí una connotación política. ¿Cómo tú evalúas esta llegada ahora dentro de este nuevo marco de relaciones? ¿Cómo también esto incide de alguna manera en el trabajo de grupos como las Damas de Blanco? ¿Cuál es tu opinión general sobre esto?
Mira, mi opinión te voy a decir. El Santo Padre ha tenido que ver mucho con el acercamiento o esta las relaciones entre el gobierno el régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos. Te digo de que pienso yo, como Berta Soler, que es muy significativo de que venga un tercer o por tercera vez un padre, un Santo Padre aquí a Cuba, y más en este momento, y pienso que la entrada por La Habana, la salida por Holguín para llegar a Washington, tiene que ver mucho con el levantamiento del embargo o de las sanciones que del gobierno norteamericano a el gobierno cubano. Pienso que tiene que ver mucho con esto, que como que hay algo político dentro de esa visita que va a hacer el Santo Padre aquí en Cuba. Y si es así, y no estoy equivocada, yo que siempre pienso el Santo Padre que más allá vea que también hay muchos hombres que están sufriendo en las mazmorras castristas y solo es que lo privan de libertad por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y pudiera también hablar, interceder por la libertad de esos hombres que están sufriendo en las cárceles cubanas.
Berta, aprovecho que ya tenemos en línea a Félix Velázquez desde Venezuela. desde Caracas, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, y me gustaría que por lo menos pudieran intercambiar algo. Félix, bienvenido a Cuba al Día. Como sabes, tenemos aquí a Berta.
Bienvenido. Gracias, Omar. Saludos a Berta, siempre luchando. Qué bueno ver mujeres aguerridas en Cuba.
Félix, teniendo en cuenta, Félix, que en Venezuela también hay mujeres aguerridas en la lucha por la democracia, pues si quisieras hacerle alguna pregunta a Berta Solero, intercambiar con ella en este momento, los micrófonos están abiertos para ustedes.
El mensaje de ella a Latinoamérica, al mundo, ¿no?, como referencia contra los gobiernos totalitarios, cómo articular un esfuerzo en Cuba en donde no solo se vea el maltrato del régimen hacia las mujeres, sino que en algunos momentos se vea más la victoria de estar en algunos sitios emblemáticos los domingos y que no se vea el tema de la represión. Es decir, ¿cómo hacer y cuál es la estrategia para que en Latinoamérica se venda más el triunfo de las mujeres ante el régimen y no la represión del régimen contra las mujeres aguerridas?
Berta.
Bueno, mira, realmente yo pienso, hermano mío, un saludo para ti. Mi respeto para ti y un saludo. Mira, aquí no podemos solamente hablar de para Latinoamérica y para todas las mujeres latinoamericanas y para que nos puedan escuchar, de vamos a hablar solamente de represión y maltrato de el régimen o un régimen totalitario contra personas que alzan sus voces. También podemos decir, porque no es igual que uno diga, son 19 domingos represivos que el Departamento Federal del Estado y Policía Nacional arremete contra hombres y mujeres por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero también tenemos que decir que son 19 domingos de persistencia y de resistencia, que resistimos y seguimos con nuestra persistencia para obtener lo que queremos, para demandarle a este régimen que nos ha robado la libertad, a muchos hombres que están en prisión, que ellos necesitan estar libres, pero también que le ha robado la libertad a su pueblo. Entonces, no vamos a hablar solamente de que nos reprimen, es verdad. La estrategia es demostrarle al régimen o a los gobiernos totalitarios de que hay hombres y mujeres concientizados con su resistencia y perseverancia, enfrentándoles de una forma pacífica por obtener lo que queremos o lo que necesitamos.
Muchísimas gracias, Berta Soler, desde Cuba, y este pequeño intercambio con Félix Velázquez desde Venezuela. Félix, pues yendo al mirador venezolano, ¿qué tenemos en esta semana en la panorámica?
Bueno, la panorámica de esta semana, bueno, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, envió a Delcy Rodríguez, la canciller, a que fuera a Colombia a hablar con la canciller Holguín, pero de la manera más baja, después que hay un éxodo, después que marcaron las casas, como los nazis desplazaron a centenares de colombianos, piden allá diálogo y piden allá respeto por Venezuela. Esa declaración y ese encuentro tenían que haberlo hecho antes, consultar al gobierno colombiano, plantearle a las Fuerzas Armadas colombianas. La canciller Delcy Rodríguez fue a Colombia a exigir respeto, pero después que el gobierno venezolano había marcado las casas de los colombianos como nazis, hubo un éxodo de centenares de colombianos que tuvieron que pasar el río con colchones, muebles, con los niños, con enseres, y van a Bogotá a exigirle a la canciller Holguín respeto hacia Venezuela. Una de las cosas que el pueblo venezolano y la prensa venezolana estaba exhortando era que primero había que hablar con el presidente Santos y con la canciller Holguín para ver cuál era el abordaje de este tema tan delicado, no violar los derechos humanos a centenares de colombianos que han sido tratados todos como unas ratas y como los nazis que persiguieron a los judíos solo por pensar diferente. Bueno, esto ha marcado todas las relaciones bilaterales, los barrios en Venezuela que tienen miles de colombianos. Aquí tenemos 5 millones de colombianos, se sienten afectados por eso, Omar.
Ahora, Félix, una pregunta en este sentido, y tú hacías el paralelo, que me parece muy acertado, de los prógromos, lo que se llamaban los prógromos nazis, contra los judíos. Pero no es menos cierto que en Alemania, a la población alemana en su momento vio esto con buenos ojos. Se le presentó como un intento de sanear la sociedad, con todo lo horrible que trajo después. La pregunta es, ¿cómo recoge la población venezolana esto? ¿Compra la idea de que hay que expulsar a los colombianos? ¿Se traga, digamos, la propaganda del régimen o piensa de otra manera?
No, hay escepticismo. Por un momento, todos los medios de comunicación del Estado hacen ver que es una purga. Aguas abajo, la gente está entendiendo que hay una violación reiterada de derechos humanos, que no todas esas personas son delincuentes. Y mira la pregunta del ciudadano a pie, Omar. Si hay paramilitares, ¿quién permitió que llegaran aquí? Si hay tráfico y bachaqueo de alimentos, ¿quién permite en nuestra frontera que pasen por aquí? Si hay tráfico de pesos y de dólar y cambio, casas de cambio que suben el dólar, ¿quién lo permitió? Son las Fuerzas Armadas venezolanas, y esa es una de las preguntas que el pueblo le está haciendo al gobierno de Maduro, porque él se ha encadenado toda esta semana hablando del tema fronterizo con Bogotá y dejó a un lado el problema con Guyana, donde nuestro problema limítrofe del Esequibo se olvidó, y entonces agarraron otra guerra. Pero el pueblo muy ávido le está diciendo, óyeme, están pasando alimentos por una trocha que son de los mismos guardias, Omar. Los mismos guardias han generado el mismo tráfico con un estado de excepción.
Félix, otro tema que ha estado rondando en la semana también, bueno, es de las elecciones. Ha habido pronunciamientos de diferentes organismos internacionales. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues se pronunció contra prácticamente el asesinato mediático que se hace en los canales de televisión estatal y en los medios de prensa estatales contra la oposición. ¿Cómo está ese tema?
Bueno, la presidenta del CNE le salió al paso al presidente de la OEA, Almagro, diciéndole que ni por encima de su cadáver Almagro entraba a Venezuela, que no podían ser veedores. Y no conforme con eso, eso le sirve a ellos para que los medios de comunicación veten a todos los candidatos y veten todas las posturas y denuncias que han venido haciendo los candidatos a diputados. No conforme con eso, Omar, quiero agregarte y agregarle a quienes nos escuchan que parte de la disidencia chavista que se inscribió en el CNE como candidato a diputado aparte, el CNE los inhabilitó para que no se viera que había un ala disidente dentro del chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Félix, el otro gran tema en Venezuela, el desabastecimiento, el precio del dólar en el mercado negro, ¿cómo está la situación?
Bueno, Omar, ya cuando la gente hablaba de crisis humanitaria, de donde el tema de los alimentos nos iban a dar fuertemente, de verdad que lo estamos viviendo en carne propia. La gente decía, había que copiar el modelo cubano, así es que se gobierna. Bueno, ya la gente está al borde. Hemos visto chavistas llorando, desesperanzados, batiendo alimentos, cansados. Bueno, es decir, aquí que el mundo sepa que el gobierno tuvo una política de importación y no sembró nuestros campos.
Félix, me gustaría preguntarte en este punto, porque esto parece también una copia del modelo cubano, ¿no? Los campos deteriorados. Ha habido unas fuertes declaraciones de un alto prelado que dice precisamente que Venezuela está en esta situación por la copia del modelo cubano. ¿Hasta qué punto puede ser esto un tema en las elecciones y que, como tú mencionas, pueda provocar fisuras dentro del chavismo?
No, ya la fisura está. Muchos chavistas están diciendo ahora la cola que vamos a hacer es la del 6 de diciembre para salir de Nicolás Maduro. Es decir, las elecciones parlamentarias se están convirtiendo como un plebiscito en la oportunidad de poder salir de Maduro y de salir de toda esa política socialista hambriadora, que bueno, que lo que hizo fue traer hambre, desempleo e inseguridad. Y quiero comentar y agregar, Omar, a quienes nos escuchan, que aquí hubo una política de importación porque los dólares que usan para traer alimentos del extranjero las traen de tercera y la presupuesta en Venezuela de primera, y los ministerios y los ministros se quedan con ese excedente del rubro número uno o si es de segunda. Ellos tienen el gran mercado negro atrapado.
Muy bien, Félix Velázquez, muchas gracias. Del Centro Latinoamericano para la No Violencia, desde Caracas, Venezuela. Y tenemos ahora, como siempre, pero de una manera especial, en el día de hoy, pues solos aquí, nuestra colega Lisandra Díaz, del Departamento de Internet. Lisandra, sinceramente tengo que decir que es un momento muy emocionante este, por escuchar tus noticias, lo que tienes que decirnos.
No, sí, que yo no esperaba otra cosa. Además, yo creo que estás exagerando un poco, porque tenemos aquí a Juan Pendaz delante de nosotros, Ofelia Oviedo, a producción. Estamos rodeados, la verdad.
Estamos rodeados.
Esa soledad que tú dices, no sé.
Nuestros oyentes saben de qué hablamos. Adelante.
Aprovecho mis minutos enseguida, amigos, para invitarlos a entrar a nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero empezar con una exclusiva que hemos tenido en Radio Martí, a cargo del colega Pedro Corzo. Ha entrevistado al ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, y habla sobre la crisis en la frontera de Colombia con Venezuela, y también envía un mensaje a los jóvenes cubanos. Yo les invito a que entren, van a poder allí ver una nota y le acompaña un audio con la entrevista completa.
Problema candente que parece no tener fin después de las últimas noticias y la llamada consulta de ambos embajadores, ¿eh?
Así es, una nota que rápidamente ha escalado a las más leídas en nuestra página, así que por algo será. Otra de las que quiero recomendarles, amigos, han sido las declaraciones del comisionado de béisbol del Instituto Nacional de Deportes, Heriberto Suárez. Dice que Cuba niega el retorno al equipo nacional de peloteros que juegan en grandes ligas. Dice que hasta ahora esa posibilidad no es una opción.
Bueno, se dice y se contradice el hombre, porque hace unos días había dicho que era posible que peloteros que jugaran en las series nacionales se le diera permiso para jugar en ligas como estadounidense, incluso canadiense.
Pero parece que no, viceversa. A la inversa, ¿no?
Bueno, donde dije digo, digo Diego.
Otra, amigos, antes de pasar a otra sugerencia, quiero invitarlos a seguirnos en Facebook y opinar sobre este tema del que les acabo de hablar. Y por último, entérense de qué se trata la aplicación Connectify 2015.
Eso y mucho más en nuestra página de internet. Gracias, Lisandra, por estar con nosotros. Mi colega Juan Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción, a nuestros invitados, Berta Soler desde Cuba y Félix Velázquez desde Venezuela, y López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén de nuevo con nosotros la próxima semana aquí en Cuba al Día.